Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta. Es un verdadero placer recibirlos aquí en la Uniradio, en la radio de la universidad. Y hoy tenemos una presencia, por un lado diezmada, porque hay dos compañeros que no están, pero voy a saludar a quien está, que es Dieguito Varela. ¿Cómo te va, Diego?
¿Cómo andas, Álvaro? ¿Todo bien?
Muy bien, por suerte.
Con las energías renovadas, después de una semanita de licencia, en el litoral, conociendo qué tal estaba Salto, qué tal estaba Paysandú, todo en orden, puedo decir que estaba todo en orden. Y bueno, la verdad que con muchas ganas de sumarme a este programa en el que, como el tango, mano a mano hemos quedado, así que...
Ah, sí. Y bueno, seguramente nuestros compañeros Sebastián y Clarita no solo nos están escuchando, sino la semana que viene se van a sumar. Y hemos estado, el grupo de WhatsApp, compartiendo informaciones, cosas que pasan en la semana. Es un grupo muy activo el que tenemos. Y entre esas cosas, estuvimos siguiendo los Juegos Olímpicos, que se han acabado, que tengo que reconocer que tengo como cierto vacío que estoy viendo con qué lo puedo ocupar, si es con la Sudamericana con Peñarol, o si es con el torneo de apertura, o sea, todavía no me he definido, pero bueno, me ha quedado esa sensación de vacío después de dos semanas muy interesantes para lo que es el deporte mundial. No sé si vos compartís algo de eso o no te pega tan fuerte la clausura de los Juegos Olímpicos.
No, o sea, sí, estos Juegos Olímpicos yo creo que en particular me pasó esto de que seguí, aparte de la competencia uruguaya, no mucho más, o sea, porque los horarios eran bastante traicioneros, enemigos de los espectadores, y bueno, eso hace que, claro, al no haber consumido tanto, por una cuestión lógica, tampoco siento tanto la abstinencia. Pero bueno, sí, en realidad hay otras veces sí, me ha pasado más de esos que te acompañan. Aparte, ¿sabes lo que te iba a decir? Mirá, es una lástima que estos Juegos Olímpicos hayan tenido este horario tan desfasado, porque, por ejemplo, muchos que todavía por distintos motivos estamos teletrabajando, en mi caso porque las instalaciones de la radio no son muy amigas de la ventilación de aire, por decirlo de una forma amigable. Claro, o sea, más allá de que muchos trabajos ya han vuelto, nosotros, por el particular espacio en el que nos toca trabajar, todavía seguimos en condiciones de teletrabajo. Entonces, la verdad que me hubiera encantado tener así los Juegos Olímpicos en un horario como en vivo, ¿no? Permanentemente, porque incluso lo podía haber seguido mucho más que otras veces, en el que estás en como más complicado. Pero bueno, nada, igual ya, como vos bien decías, hay un montón de falopa deportiva para llenar ese vacío. Claro. Sobre todo las ligas de fútbol que ya están arrancando en Europa y en un montón de países, así que hay cosas para siempre estar viendo.
No, y compartirles a los escuchas que en la entrevista central hoy vamos a estar con Daniel Molina, que es preparador físico de la selección uruguaya de fútbol playa, que en unos pocos días van a estar jugando el mundial de fútbol playa en Rusia, en Moscú, estrictamente en el Beach Luzhniki Stadium. Me salió bastante bien, bastante prolijo. Y ahí la selección uruguaya comparte grupo con Senegal, Omán y Portugal. Y bueno, este es un momento muy interesante del fútbol playa. Y bueno, hablando de esto, de las posibilidades de llenar el ojo con otro tipo de deportes, que por fuera de lo que es el duelo de que también los Juegos Olímpicos, es interesante. Y de todas formas yo tengo un par de apuntes de los Juegos Olímpicos que me gustaría compartir contigo. De cuestiones que han pasado y que a mí me parecen como interesantes. Una primera libertad, el rendimiento de los uruguayos, ya lo estuvimos hablando el programa pasado, que bueno, que en general fueron competitivos y fue interesante todo la corta delegación que presentó Uruguay, pero competitiva, que eso estuvo muy bueno, porque 11 atletas, de los cuales hubo varias competencias que estuvieron compitiendo de igual a igual, digamos, que eso estuvo bueno. Y después, para empezar, vos me vas mechando, yo voy tirando titulares y vos, a ver qué te van pareciendo. Primero que nada es el medallero, que hasta último momento lo estaba liderando China, pero la selección estadounidense de voleibol consiguió el oro y catapultó a los Estados Unidos de América a la primera posición. 39 de oro, 41 de plata y 33 de bronce.
Que te ganen ahí en la hora y en suelo asiático debe doler. Para los chinos, que la cuestión del medallero es importante, pero los chinos ganaron la que tenían que ganar, que fue la de Pekín.
Claro.
Esa quedó en casa.
Esa, que la cuenten como quieran, ¿no?
Claro. Sí, esa ya está en casa.
Y bueno, los chinos que quedaron segundos con 38 medallas de oro. Tercero, Japón, el local, con 27. Bastante bien, ¿no? Uh-huh. Y después, en el cuarto lugar, Gran Bretaña con 22 de oro. Estoy contando las de oro, que son las que por las cuales se puntúa, ¿no? Después, claro. El Comité Olímpico Ruso, que extraño decirlo así, pero bueno, con 20 medallas en el quinto lugar. Australia, sexto, con 17 medallas de oro. Séptimo, Países Bajos, con 10 medallas. Octavo, Francia, con 10 medallas, que ahora podemos hablar un poquito. Noveno, Alemania, con 10 medallas de oro, y también con 10 medallas Italia. Que bueno.
Una gran actuación de Italia, realmente, ¿no?
Tremendo. Y rompiendo un poco el paradigma del atletismo, ¿no?
Sí.
Eso fue como muy interesante. Y lo mismo que te estaba diciendo, en la idea de que no hay países sudamericanos, ni Brasil ni Argentina, colocados ahí. Brasil igual hizo unos buenos juegos. Pero. Quedó ahí. Y, sí. Y no sé qué te parece el medallero, qué sensaciones te genera.
Ajá. Bueno, que básicamente, como más allá de algún país, un escalón más arriba, un escalón más abajo, no podemos estar seguros de que no hubo grandes sorpresas. Más o menos, a grosso modo, todos estuvieron donde debían estar, es decir, Estados Unidos, China, Japón y Gran Bretaña, que suelen ser los que comandan, quedaron en las cuatro primeras posiciones, y después los países de Europa Central también, ¿no? Son los que están ahí completando los primeros 10 lugares. Y dentro de los sudamericanos, la predominancia de los brasileros, como es habitual. Entonces, en ese sentido, no hubo grandes sorpresas, realmente. Y acá no hay misterio, ¿no? Pasan los Juegos Olímpicos, pasan los años y cada vez que vemos los resultados se confirma lo que siempre decimos. Esto es una cuestión natural. Cuanto vos más inviertas en la preparación de deportistas, más generes condiciones para que haya excelencia a la hora de poder competir, y bueno, los resultados se van a ver. Vas a poder tener en definitiva mejores atletas en distintas disciplinas, preparados para, no, o sea, conseguir resultados, pero por lo menos para estar en un nivel de competitividad, que es lo más importante. Y bueno, lo de Uruguay, como vos decías, Álvaro, obviamente que fue muy, muy meritorio, con actuaciones por encima del umbral de lo esperado, que sí, creo que es para sacarse el sombrero.
Lo de los remeros, igual, te acordás que estuvimos en zona mixta entrevistando a Bruno Cetraro, y ellos estaban preparados para estar dentro de los primeros 10 puestos, que ese era el objetivo. Que bueno, se superó ampliamente, pero igual muy bueno.
No, sin duda, por eso. Me parece que realmente siempre es como esa sensación un poco agridulce que te queda, ¿no? De que realmente se cumple un buen papel, pero que con otras condiciones, con otro apoyo, claro, Uruguay estaría más arriba. Sin duda. A pesar de sus limitaciones de población, a pesar de un montón de limitaciones de no estar, digamos, geográficamente en el circuito, por un montón de cuestiones, de no tener todas las condiciones, si hubiera más apoyo, estaríamos ahí como sacando un poco la cabeza del agujero. Pero bueno, cuando falta apoyo para algunos deportes, después esto se termina reflejando, ¿no?
Y no sé si cómo se ve. Alguna de las declaraciones de Osvaldo Borchi, que hace pocos días estuvo en La Letra Chica, y una de las cosas que dijo que me parece muy interesante, Osvaldo Borchi es el entrenador de los remeros uruguayos, ¿no? Exacto. Y pasó, esto no es garra charrúa, o sea, con garra no, claro, se están, acá hay horas de entrenamiento, horas de... Y bueno, me parece que es interesante porque también lo que hace es cristalizar un poco el trabajo que vienen desarrollando hace muchos años, y me parece que es un ejemplo más, como ha pasado otras veces con otras disciplinas, donde el trabajo serio, permanente, continuo, termina generando ciertos resultados. Que igual los resultados yo creo que no es lo único importante, ¿no? Porque
no, sin duda.
Podés salir sexto, podés salir octavo, podés salir tercero, y en realidad obvio que el resultado importa, pero también hay como toda una modalidad de laburo donde uno piensa, vos, la cantidad de tiempo que esta gente le dedicó a eso, las cosas que tuvo que dejar de lado, la cantidad de niños, adolescentes o gente que atrás de ellos también entrenan y entrenan con ellos. Y toda la infraestructura que se genera en función de eso mueve todo un ecosistema, digamos, deportivo, que es muy interesante. Y que a veces se da como en determinadas etapas, en determinados deportes, y me parece que también es como sacarle un poquito la luz a otro deporte que a veces no lo tiene.
Sí, pero acá incluso el deporte uruguayo no está preparado en algunas disciplinas ni siquiera para las cuestiones más básicas, ¿no? Creo que hay algunas que se han logrado solventar más en los últimos tiempos a partir de buenos resultados, en el caso del atletismo, en el caso del remo, pero hay otras disciplinas menos desarrolladas donde realmente el apoyo es nulo, y yo que sé, una deportista, por ejemplo, puede llegar a quedarse sin tener la posibilidad de entrenarse y prepararse de forma acorde por algo como, por ejemplo, no tener quien le cuide a sus hijos, claro, ¿no? O sea, a ese nivel estamos, digo, cuando a veces se compara las cuestiones entre países, ya no es solo cuestiones de infraestructura, sino de condiciones básicas de prestar dedicación, ¿no? En definitiva, que es lo único primero que tiene que tener, porque si vos, más allá de que tengas o no tengas condiciones, de que tengas o que no tengas infraestructura, si vos no tenés la posibilidad de poder dedicarte el tiempo que eso lleva, estás en el horno, ¿no? Y esto, bueno, se sigue viendo y ratificando competencia a competencia.
Y una de las cosas que a mí me llamó la atención y que también fue parte de los comentarios y los análisis que se han realizado post Juegos Olímpicos, tiene que ver con la actuación de Francia en los deportes colectivos. Y acá tengo, ahí seleccioné, Francia ganó el oro en voleibol masculino, en handball masculino y femenino. Fue plata en básquetbol masculino y también en rugby femenino. Y después bronce en básquet femenino. O sea, en los deportes colectivos, Francia se despegó, pero como pocas veces visto, al punto que el diario deportivo, el medio de comunicación, L'Équipe, puso, cambió su nombre y puso Les Equipes.
Claro. Sí, un lindo homenaje.
Una locura, claro, y eso me parece que también habla de lo que implica, lo que es laburar, sobre todo el deporte colectivo, que es, de por sí mueve mucha más gente, requiere niveles de competencia muy amplios, y es uno de los indicadores cuando vos estás masificando un deporte en una sociedad.
Claro, sí, totalmente, porque se da que en algunos casos hay, por ejemplo, algunos deportistas de élite en deportes que son más bien individuales alcanzan un gran nivel de desarrollo, pero que no necesariamente eso va de la mano con que esa disciplina se haya expandido o se haya popularizado en ese país. Sin embargo, como bien decís, en el caso de los deportes de equipo tiene que haber como una base atrás para que vos puedas hacer un pesquisaje mucho más grande y alcanzar una base de gente que lo esté practicando que te permita encontrar deportistas de nivel para armar una plantilla competitiva.
No, los equipos de básquetbol de Francia, o sea, es una locura llegar a las finales de la forma que llegaron.
Sin duda.
Pegado. Y después lo otro que me parece interesante en esa línea del deporte colectivo es la actuación de Argentina, que las tres medallas que consiguió fueron justamente en deportes colectivos. La medalla de plata de las Leonas y el bronce tanto del voleibol masculino como del rugby masculino. Y ahí también habla eso. Yo leía a un periodista argentino que planteaba una situación que parecía a la de Uruguay, porque en Argentina los deportes colectivos sobre todo se basan en el trabajo que hacen los clubes deportivos, los clubes de barrio, los clubes privados muchas veces. Y eso tiene que ver con un laburo que es día a día. No, nadie la regalará. Son los clubes que se mantienen apenas, ¿viste? No sé si llegaste a ver la película Luna Avellaneda, pero sí. tiene que ver con esa historia, cómo sobreviven clubes que tienen historias barriales muy fuertes y después se termina armando una generación fuerte de voleibol, por ejemplo, que era la historia del Cien Club. Pero digo, en esa dinámica. Y eso me parece que es interesante porque la medalla de bronce que ganó el voleibol masculino en Argentina fue lo más importante de Argentina en mucho tiempo en Juegos Olímpicos.
Y como le gusta al argentino contra Brasil, además, ¿no?
Olvidate. Este,
como para terminar de ponerle un poquito de pimienta a la cuestión.
Una pizca y un morbo tremendo. Y después hay algunas otras cosas que pasaron. Bueno, ya hablamos de Brasil, que ganó 7 medallas de oro, 6 de plata, 8 de bronce. Fue el mejor latinoamericano en el medallero. Y no sé si llegaste a ver la pelea de boxeo que gana el brasileño contra el ucraniano.
No, vos sabés que boxeo me quedé, como contaba en un programa anterior, me quedé en la época de los 15 años. De la noche de los 15 años pasando peleas de boxeo, no llegué hasta ahora.
Yo me quedé de cara porque estaba mirando un poquito y veo el festejo del brasileño y era como muy loco todo. Y voy a recapitular y el ucraniano le estaba ganando la pelea por puntos y el brasileño lo conecta en una. Casi que lo conecta sin querer, Lo conecta y lo tira al piso. Y se levanta enseguida el ucraniano porque estaba medio drogui. Y enseguida el brasileño se pone a festejar. Y el ucraniano quería seguir el combate como sea. Y ahí se dio como una situación, viste, había un festejo, pero todavía no era oficial. Y tal, finalmente ganó la medalla de oro. Pero fue
estaba como Palito Pereira diciendo, no, para que yo voy a entrar. Tipo, claro. Con una conmoción cerebral y tipo, no, quiero entrar.
¿Pero qué te pasó, Palito? ¿Se te apagó la computadora? Claro. Y hablando de lucha, me parece que otro que se destacó tremendamente es el cubano en lucha grecorromana, Mijael López, que ganó nada más y nada menos que su cuarto oro consecutivo.
¡Qué locura!
Totalmente.
Que un deportista sea la elite durante tantos años es impresionante.
Como dijo nuestro compañero Sebastián el otro día, o por WhatsApp, no me acuerdo, Mijael dijo que soy el mejor del mundo en esto, y sí, claramente sos el mejor del mundo.
Sí. Aparte, después, la lucha grecorromana es de las pocas así como deportes violentos que me llaman la atención igual mirar un poco. Son interesantes.
Bravo, ¿no? A mí me genera como cosita. Yo estos Juegos Olímpicos me fui por el lado del judo me gustó, me pareció interesante. Claramente Micaela Pramián nos incentivó a verlo y a tratar de entender un poco. Y también me pasó eso. La lucha grecorromana me parece como está muy, muy fuerte, igual que taekwondo. Son esas cosas que no me generan como tan fuerte. Y después otro batacazo, te tiro a ver si lo llegaste a ver, a la venezolana Yulimar Rojas.
Sí. Que
para muchos fue, digamos que, el gran cimbronazo de los Juegos Olímpicos. Porque.
Tal cual. Aparte, en unos Juegos Olímpicos donde Venezuela en general no tuvo buena actuación, pero acá sí que se destacó.
Se destacó fuertísimo el salto triple. Creo que el récord lo hizo en 15 metros con 70 y pico de centímetros, pero superó en 20 centímetros un récord que tenía 20 años. O sea, es como un montón. Y después lo otro que es alucinante que quedan esas postales de la historia de los Juegos Olímpicos es el festejo, ¿no? Que ella ya tenía el oro asegurado, va, hace su último salto, rompe todo, rompe el mundial, todo. Y la que estaba tercera, que era su compañera de equipo, festeja con ella, ya todo el mundo festejando, una cosa de loco. No quiero saber lo que fueron los festejos en Venezuela,
no, y bueno, hablando de festejos, los festejos justamente del italiano ganando un salto alto. Creo que van a quedar también, ¿no? De esas imágenes icónicas por mucho tiempo, del esfuerzo, de la pasión, la dedicación que le pone alguien por llegar a poder competir y sobreponiéndose a tantas adversidades. O sea, fue realmente emocionante.
Eso estuvo muy bueno. Y después uno que fue como más tipo, más animal o más tipo, más primate, fue, no sé si lo viste, el noruego, 400 metros valla. Que va, gana, mira el reloj, porque creo que aparte rompió el récord olímpico, no sé, uno de los dos récords rompió. Y se rompe la remera de la emoción. O sea, el tipo estaba totalmente fatigado, el ácido láctico que generó le estaba contaminando el cerebro, o sea, directamente era para tirarse al piso. Ve que rompe el récord, se agarra ahí la remera, la ropa que tiene, y se la raja al medio, parte al rompe todo.
Tranquilo, Hulk.
No, Hulk un poroto, o sea, un grado de locura, imagínate lo que esa cabecita como estaba.
¿Te acordás de Nelson Vivas, el técnico argentino que hizo eso cuando lo expulsaron en un partido?
Hermoso, Nelson Vivas, me acuerdo como jugador. Esa anécdota no me acuerdo tanto. ¿Rompió todo?
Sí, la camisa, sí, a los Hulk. En un momento lo echaron y fue hace 3-4 años más o menos esto. Creo que estaba dirigiendo Estudiantes de La Plata, Nelson Vivas. Y lo echaron y se calentó, claro. Y hizo así, se sacó la camisa.
No saber cómo canalizar la frustración. Este muchacho,
claro.
No supo cómo canalizar la alegría, o sea, increíble. Claro. Bien canalizado. Rompió, algo tiene que. Y después el último detalle, Dieguito, que quería compartir es la cantidad. Estos son los Juegos Olímpicos donde no llegaron a la paridad completa de cantidad de deportistas mujeres y cantidad de deportistas hombres. No fue un 50-50, pero sí fue un 48,8% de mujeres y un 51% de hombres. Que son los Juegos Olímpicos que tuvo mayor presencia femenina en la historia. Y que eso viene con un discurso políticamente correcto también, ¿no? Que el olimpismo lo está abordando así, lo va agarrando a poquito. Algunas disciplinas que tuvieron pruebas históricas, como por ejemplo en atletismo y en natación, donde hubo pruebas mixtas de los relevos. Uh-huh. Y bueno, está un poco cierta paridad y cierta ecuanimidad en algunas cosas la están tratando de colocar.
Tal cual, sí, y eso fue interesante de ver que un poco nos fuimos enterando sobre la marcha cuando se iban desarrollando las disciplinas de un montón de deportes que claro, que uno se pone a pensar y perfectamente se pueden desarrollar de forma mixta, y que creo que bienvenido es en definitiva entonces esta posibilidad de que más mujeres puedan participar también de competencias de alto nivel a través de estas disciplinas, ¿no? Donde, como decíamos, creo que suma mucho que sean desarrolladas de forma mixta.
Totalmente. Y bueno, eso un poco fue el panorama. Fue unos juegos muy raros, sin público, que eso también es como. Nada.
Sí. Le sacó mucho color.
Le faltó mucha cosita. Me gustó la ceremonia de clausura, que estuvo buena ahí viendo. Porque claro, no pudimos disfrutar muchas cosas de Japón. Las cuestiones más de las costumbres, todo eso no. La transmisión fue tan abundante de Juegos Olímpicos en vivo. Todos los deportes podías mirar el momento que quisiera, que bueno. No salía del foco del deporte, ¿no? Otras veces tenías más chance de ver alguna panorámica de Tokio, Enoshima, de diferentes cosas que podían haber. Y en la ceremonia de clausura algo de eso se vio, que para mí siempre está bueno, ¿viste? Siempre suma. Y escuché que muchos de los periodistas que estaban allá, muchos no todos, claro, fueron hasta Japón, todos, haciendo la cobertura. Y tenían un circuito muy cerrado en el cual podían transitar por el tema del protocolo. Entonces tampoco no voy a ir a determinados lugares que son más turísticos, nada. Directamente al deporte y al hotel. Al deporte y al hotel. Que eso está bravo.
Sí, sin duda que fue muy, muy atípico, pero bueno, sin duda que había que celebrar los Juegos Olímpicos, porque también, sobre todo, para los deportistas, haberlos cancelado implicaba que una generación entera de deportistas se quedara sin tener su máximo torneo para poder ir a competir y estar dándolo todo. Porque, claro, imagínate que si hubieran cancelado en tiempo olímpico, 8 años entre un juego y el otro es un montón. O sea, el pico de rendimiento a un montón de deportistas les pasa completamente por fuera de ese periodo. Y bueno, está clarísimo que no fueron las mejores circunstancias para hacerlo, pero sí uno se queda contento, ¿no? Viendo cómo creo que los deportistas lo disfrutaron igual, de todas maneras.
Y después las cosas que di la vuelta, me parece, y que lo leí en una nota de la diaria de Facundo Castro, que hablaba de que la cadena NBC de Estados Unidos, que compró los derechos de transmisión para ese país, que gastó como 7 mil millones de dólares, no sé cuánto, en los primeros dos días de los juegos, está en la nota de la diaria del fin de semana, tuvieron un descenso de la audiencia en un 30 y pico% respecto a otros Juegos Olímpicos. O sea, el negocio de transmitir en vivo los Juegos Olímpicos, los consumos de las audiencias han cambiado, la forma de consumirlo, y no es tan redituable desde el punto de vista del rating. Entonces tuvieron que acomodar parte de la programación y haciendo algunas cosas para poder capturar más audiencia. Yo más que nada lo que habla es las nuevas generaciones, por dónde va el consumo de los medios de comunicación y el deporte en general. Que eso también muestra, viste, alguna cosita que va cambiando.
Claro, sí, sin duda, porque además pasa un poco eso, ¿no? Como hablábamos antes. Cuando vos tenías hace años, ¿no?, un evento de estas características, acaparaba todo, ¿no?, y todo el mundo se ponía a mirar un evento de esta trascendencia, por la posibilidad de ver competencias en directo, ¿no?, y tan importantes que suceden solamente cada 4 años. Pero claro, ahora la oferta es tan abundante en todo, ¿no?, en lo que quieras, que incluso hasta un evento de esta magnitud tiende un poco a licuarse en su relevancia de tanta oferta que hay de consumir contenidos. Incluso yo creo que hay mucha gente que le pasa porque no podría aseverarlo al 100%, pero sé que pasa, por ejemplo, con algunos deportes como el fútbol, y yo creo que esto también pasa, se puede traspolar a otras disciplinas deportivas. Hay mucha gente, por ejemplo, que por ahí consume más programas de gente hablando del deporte que ver el deporte en sí mismo. Claro. O sea, estando, ¿no?, mucho más tiempo. Y esto habla un poco, ¿no?, de cómo también se ha mucho llevado todo hacia el lugar del entretenimiento, de la espectacularización, y que por ahí a veces el evento en sí mismo queda un poco opacado por todo lo que se termina montando alrededor. Así que bueno, nada, era simplemente una cuestión, pero que podríamos estar hablando horas, pero este primer bloque lo tenemos que ir cerrando, ¿no?
Sí, tenemos que ir yéndonos. Simplemente te voy a decir que París 2023 está ahí, está en la vuelta de la esquina, los próximos Juegos Olímpicos.
Sí, bueno, ¿cuál?
Vamos a ver cuántos uruguayos va. Dieguito, nos vamos a la pausa y a la vuelta venimos con la entrevista con Daniel Molina, ¿te parece?
Dale, ahí vamos.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.